Hola amigos, estamos aquí una vez más en Súbete a mi tren y bueno, hoy estamos muy bien acompañadas, Vanessa y Cristina, estamos con tres chicas, con Cristina, con Lidia y con Eva, nuestra compañera aquí del TEP, que bueno, las hemos invitado a Súbete a mi tren un poco para que nos expliquen pues la problemática que están viviendo en la carrera que están cursando en psicopedagogía. Y es que bueno, las problemáticas con la enseñanza están a la orden del día y pues queremos también un poco denunciar esta situación que están viviendo pues estas compañeras.
Pues bueno, primero de todo nos gustaría que os presentarais un poco brevemente, que nos expliquéis luego más adelante pues, toda la problemática. Primero aclararle a los oyentes lo que estáis cursando y bueno, empezar vosotras quizá a explicar, si quiere empezar Cristina, por ejemplo, que antes estaba hablando un poquillo con ella y veo que domina bastante la materia. Sí. y que tiene bastantes problemas, ¿no? Por lo que me has contado. Bueno, no solo tú, sino pues todos los compañeros que están contigo en todo esto.
Bueno, soy Cristina. Uh-huh. Y actualmente lo que curso es los estudios de psicopedagogía en la Facultad de Pedagogía. Uh-huh. Pero con anterioridad he cursado en la Facultad de Formación del Profesorado la especialidad de Educación Primaria.
De acuerdo. En el caso de Lidia, que es nuestra segunda invitada de hoy, también tienes una situación similar, ¿verdad?
Pues sí, yo también estudio psicopedagogía. Vamos, las tres somos compañeras. Y anteriormente cursé Educación Especial.
Uh-huh. De acuerdo. Y Eva, por último, que la tenemos también por aquí y algún otro día también nos vendrá a echar un cable al programa. Cuenta Eva, ¿cómo estás?
Bueno, pues yo igual que ellas, curso psicopedagogía y bueno, anteriormente he hecho pues educación primaria también.
También
con la cual también
primaria.
Tenemos algún que otro problemilla.
Vale, pues empezamos si os parece con educación primaria, que es la diplomatura que tenéis finalizada, ¿verdad? Sí. Pues explicarnos un poco que nos habéis estado contando antes la diferencia esta entre lo que es generalista y lo que es especialista. ¿Quién quiere empezar? Da igual, cualquiera de vosotras.
Bueno, empiezo yo.
Vale.
Y a ver, ahora lo que es educación, lo que es la Facultad de Formación del Profesorado, uh-huh, está dividida en cinco especialidades. Antes no, antes de la Formación del Profesorado ya está.
General.
En el plan nuevo se divide en cinco especialidades, que son infantil, primaria, musical, lengua extranjera y
educación especial.
Y educación especial. Perdón, cuidado de la tuya.
Vale.
¿Vale? Sí. Y la problemática que hay es que lo que es la educación primaria se considera como generalista, uh-huh, o sea, maestro generalista, uh-huh, y luego infantil es la etapa de 0 a 6 años,
sí,
y las especialidades son especialidades, pero pueden hacer de generalistas.
Vale. La diferencia, para que nos entendamos todos, la diferencia entre un generalista y un especialista. Generalista se podría definir como, en palabras llanas, el profesor que puede enseñar desde lengua catalana, lengua castellana, sociales, naturales. Bueno, no sé si
sí,
está dividido
todas
así.
Las materias que se cursan en primaria.
Vale.
Es como la figura del tutor, digamos, que sí, es el que está siempre en clase con los alumnos.
De acuerdo.
Y luego está el especialista.
Y luego está el especialista, que es...
Pues el que, por ejemplo, el de musical, el que imparte música, el de educación física y el de especial.
Vale.
No,
que aquí es Lidia, por ejemplo, la que nos podría explicar un poco. El educador especial,
¿sí?,
¿qué funciones tiene, por ejemplo, en una escuela?
Pues en una escuela ordinaria que tenga alumnos de integración o alumnos con dificultades de aprendizaje, se encarga pues de ejercer un refuerzo para que pues los alumnos que tienen así ciertos problemillas puedan seguir sin, sin tener dificultades.
¿Este refuerzo se impartiría directamente el profesor de educación especial? ¿Hace refuerzo posterior a las clases o se integra en el mismo aula?
Pues eso depende, depende de lo que quiera también el tutor, ahí es el que manda, entre comillas. Nosotros somos un refuerzo. Y bien, si tiene algún alumno pues de integración con graves problemas, quizás sí que necesite estar constantemente en el aula para ejercerle el refuerzo, o bien pues igual en asignaturas como las matemáticas o la lengua, pues necesite sacarlo fuera para hacerle pues más... pues más apoyo,
hincapié,
claro,
en esas materias. Vale, ¿y cómo veis? Porque actualmente, ¿no?, según la nueva normativa, la integración de los alumnos, digamos, con dificultades, a lo mejor un alumno sordomudo, no sé exactamente si este es el caso, pero está con el resto de compañeros en clase. Y antiguamente no era así, ¿verdad? Antiguamente se...
Sí, o sea, llega un momento que ya la integración está por ley en la LOCSE y entonces pues ya se acoge a todos los alumnos con necesidades educativas especiales. En el caso de los alumnos con sordera, pues es como un mundo aparte porque hay escuelas para sordos que ejercen una enseñanza bilingüe en lengua de signos y lengua oral, y luego están pues escuelas ordinarias que acogen un alumno sordo y que pues es más a nivel oral, o sea, el alumno se sienta allí y tiene que seguir la clase. Lo que pasa que hay bastantes dificultades porque, claro, se supone que entre un 3 un 4% de lo que se habla, un alumno sordo es lo que entiende. Entonces necesitaría de un intérprete o de alguien que esté traduciéndole.
Vale, esto sería otro tema también amplísimo, claro, que se podría tratar. Pero bueno, un poco hoy nos centramos en la problemática de psicopedagogía, de magisterio, todo esto. Vale, ahora ya hemos entendido la diferencia entre lo que es un generalista, un especialista. ¿Con qué problemas os habéis encontrado reales, Cristina?
A ver, el principal problema es oferta y demanda, ¿no? O sea, que como especialista de... Bueno, como especialista, como generalista de primaria, no tenemos salida... real, no tenemos salida en lo que es la educación pública.
¿No tenéis ningún tipo de salida?
Actualmente, bueno, sí, la única salida que tienes es presentarte a oposiciones de una especialidad que no es la tuya. Vale. Que no es lo que has estudiado. Es la única salida que puedes tener.
¿Cómo os han argumentado esta situación? ¿Qué explicación os han dado para que no daros la oportunidad, ¿no?, de ejercer de lo que habéis realmente estudiado?
A ver, un poco la problemática es lo que lo he comentado antes por encima, ¿no? Que
sí,
lo que es el especialista puede hacer de generalista, pero el generalista no puede hacer de especialista.
¿Vale? Para que nos entendamos, yo que soy educadora especial podría impartir clases en primaria como tutora, pero ella, sin embargo, no podría ejercer la función de apoyo en un centro. Entonces, claro, esta situación es bastante injusta.
Entonces, si vas a buscar trabajo, bueno, perdón, la salida que tenemos es apuntarnos en lista de interinos, ¿vale? Que son los profesores estos que van de un lado para otro cuando un profesor pues coge la baja.
Sí.
Y o hacer oposiciones y entrar como funcionario dentro, o sea, coger una plaza en el centro público. Entonces, el problema que tenemos los que salimos de primaria es que no tenemos oferta dentro de enseñanza pública. No se abren listas de suplencias ni nos ofertan oposiciones.
¿Os han dado un margen de unos 10-15 años, más o menos?
Bueno, Eva y yo fuimos, cuando acabamos exámenes, nos dispusimos a... el reto de vamos a encontrar trabajo. Fuimos al departamento de enseñamiento porque nos habíamos enterado que habrían oposiciones de las demás especialidades y fuimos para preguntar a ver si aquello, ¿no?, que a ver si puedes hacer algún chanchullo metiéndote aquí, saltando aquí, acabar en primaria. Lo preguntamos, no se podía, nos dijeron que habían abierto listas de interinos, que habían abierto de todo, fuimos a mirar corriendo, habían abierto de todo menos de primaria, por lo que volvimos otra vez a la señora que estaba allí y le preguntamos a ver si hacía muchos años que no se abrían, si a lo mejor es que de aquí un tiempo pues teníamos esperanzas de que se abrieran. Y la contestación de la señora...
Puede explicar Eva.
No, sí. Que la opción que teníamos era la escuela privada y que nos olvidáramos de la escuela pública. Lo principal, bueno, o lo más grave que nos...
Lo que os dejó, vamos, sí, ya totalmente descolocadas.
Que Magisterio de Educación Primaria estaba obsoleto y que incluso con tono interrogativo nos dijo que cómo era posible que todavía lo estuviera... Ah, pero todavía lo están haciendo.
La pregunta fue esta.
Sí, sí.
Pero un poco, a ver, yo no... vosotros hacéis unos estudios de magisterio, ¿no? Podríamos decir, de educación primaria para ejercer como profesoras, ¿no? Uh-huh. Entonces os encontráis con que no podéis ejercer de profesora. Entonces, ¿quién ejerce de profesor? ¿Solo los especialistas?
El problema básico es que... Claro, la educación, hay un número, a ver, la explicación que me dieron a mí, CAP de Estudios de Formación del Profesorado de Especialidad Primaria. Hay un número de colegios, hay una ratio de profesores, hay un número de profesores para cada colegio y esos puestos de trabajo están cubiertos por gente de mediana edad. Por lo que de aquí 10, 15 años habrá un boom de demanda. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotras, si estos 10, 15 años, ¿a qué nos tenemos que dedicar? O sea, que sí que hay más salidas, nos podemos dedicar a editoriales, a comedores, a monitoras, actividades extraescolares, o sea, pero no para lo que has estudiado.
Y bueno, un poco también pues sería denunciar esto, ¿no? Y sobre todo pues que los alumnos que están cursando primero de magisterio, ¿no? Pues que tengan en cuenta que cuando acaben tercero, pues las salidas laborales que hay, si ellos han entrado a la carrera con el pensamiento de trabajar en un aula, pues lo van a tener complicado, ¿no? Y sobre todo pues esto, pues desde la universidad pues que informen, ¿no? Y el problema que nos hemos encontrado nosotros ha sido la desinformación.
Sí.
Que informen para saber pues precisamente esto, ¿no? De que no hay salida laboral en este campo. Y dar esa opción a un cambio de especialidad.
¿Y no habéis pensado organizar algún tipo de sesión informativa para los alumnos de primero, para hacerles llegar esta información entre alumnos, independientemente ya del profesorado?
Bueno, en principio no lo hemos pensado, pero claro, ya el hecho de venir a un programa también y pensamos pues esto, hacer difusión del problema que está habiendo, ¿no? con la educación primaria concretamente, y de alguna manera pues ir corriendo la voz, ¿no? De la situación.
Sí, porque yo creo que mucha gente lo desconoce totalmente esto, ¿no?
Pero nosotras ya fue en tercero que nos enteramos del problema de que los especialistas pasan por encima de nosotras. Claro, en tercero ya dices, ya por lo que me queda acabo, ¿no? Pero realmente pienso que la gente de primero se debería enterar porque todavía están a tiempo de rectificar y irse a una especialidad. Yo creo que el problema principal, el más grave, no lo podemos solucionar nosotros, porque es volver a reestructurar todo el sistema en cómo se han organizado los estudios universitarios de magisterio.
Bueno, yo no sé si a lo mejor me atrevo a decir algo que puede tener repercusiones graves, pero quizá no interese a la universidad, ¿no? El decir que no hay salida laboral, puesto que de aquí 10, 15 años, como ya nos han dicho, bien nos han informado, pues habrá un boom, ¿no? Entonces, para ese boom necesitan maestros.
Ya, pero ¿para qué necesitas un maestro generalista cuando el especialista puede hacer de generalista?
No bien puede hacer de generalista, ¿eh? No es lo mismo... puedes hacer su función, pero no es exactamente lo mismo.
Pero no, aunque no estés preparado, ¿no? Realmente muy, muy preparado para ello.
Claro, es que no estás preparado. Es lo mismo que nosotros. La especialidad de musical, por ejemplo, o educación especial, yo no voy a estar nunca igual de preparada con una persona que haya cursado esos estudios. Por lo mismo, ellos, ¿no? Por lo cual yo creo que les interesa tener también maestros de primaria un poco en reserva, ¿no?
Pero lo que yo no acabo de entender es por qué sigue existiendo o por qué no se abren listas cuando actualmente hay gente que está en listas de especialidad, o sea, sí. Gente que ha salido de educación especial, gente que ha salido de musical, y las cogen de las listas para cubrir vacantes en primaria. O sea, si no hubieran maestros
de primaria... Es la ilógica, ¿no? Un poco que estoy entendiendo yo, o sea, es la ilógica de que... Porque, hombre, puestos, por mucho que en 15 años algo habrá, porque todo el mundo deja algún trabajo, le pasa algo, tiene que cambiar algo, alguna baja en toda Cataluña de educación primaria tiene que haber por narices en 15 años. Entonces estoy entendiendo que estos puestos los van a coger las personas especializadas en musical, en educación especial o en educación física, ¿no?
Por lo que sabemos, sí.
Y entonces, pero es un poco ilógico, ¿no? O sea,
es que
realmente ilógico.
Lo que nos han dicho a los especialistas en nuestro caso es que siempre nosotros nos ponemos la etiqueta por delante. Oye, yo no soy generalista, yo soy especialista en educación especial. O soy de educación especial incluso, y siempre nos dicen, luego ya cambiaréis, ya os interesa decir que sois solo especialistas. El hecho es que nos dicen siempre, desde la facultad, sois maestros generalistas especializados en educación física, educación especial o musical. Entonces, ahí está el problema.
Yo creo que, aparte, somos los principales perjudicados en el sentido porque no encontramos trabajo, pero no somos los únicos perjudicados, porque el que ha estudiado la especialidad de música, lo que él quiere enseñar es música. No quiere enseñar matemáticas, no quiere enseñar lengua. Pero, o sea, tienen que enseñar matemáticas, tienen que enseñar sociales, tienen que enseñar.
Claro, es como para ahorrarse un poco el... Un profesor, con un solo profesor, puedes cubrir una materia que es musical y aparte, en teoría, puedes cubrir matemáticas o puedes cubrir sociales o...
En el departamento de enseñamiento nos dijeron, en el enseñamiento público no tenéis ninguna salida.
Pues la verdad es que es bastante duro, tiene bastante, ¿no?, de oír, tela. Y tiene bastante tela que haya tanta gente que está estudiando educación primaria.
¿Aproximadamente no... cuántos alumnos podríais estar en esta situación?
En esta situación ya no lo sé porque viene de años, pero supongo... Claro, aparte es que no es la Universidad de Barcelona solo, es que hay...
No, claro.
En Cataluña hay muchas universidades en las que se cursan estos estudios. Y yo me parece que en la Universidad de Barcelona debemos salir unos 150 de promoción. Uh-huh. Entre el grupo qué de mañana fuerte. Y tarde. Sí. Solo en la de Barcelona, luego está la Autónoma, la de PIC, la Blanquerna.
Uh-huh. Muy fuerte. Y luego la otra paradoja que queríamos comentar es la de los estudios que estáis cursando actualmente, que es psicopedagogía, ¿eh? Sí. Aquí me veo implicada indirectamente de forma negativa, pero explicarnos un poco qué problemática existe en este sentido.
Pues para empezar, nosotros nos diplomamos, también hay mucho debate porque hay mucha gente, como yo, que queríamos que magisterio no fuera una diplomatura, sino una licenciatura. Claro. En Sudamérica, por ejemplo... educación especial son 5 años y acabas de especialista pues en una de las deficiencias, o sordera, o deficiencia, yo que sé, motórica o mental, lo que sea. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, como no teníamos esta opción y queríamos una licenciatura, pues optamos por psicopedagogía, que es una carrera de segundo ciclo.
Perdona, es que eso nos pasa a muchos, porque yo estoy pensando en el caso de, bueno, yo estoy estudiando trabajo social y nos pasa exactamente lo mismo. Es una diplomatura, en Sudamérica es una licenciatura, luchamos porque sea una licenciatura, parece ser imposible.
No interesa.
Claro, hay muchos puestos que no puedes cubrir.
Nos pagan como a B, y B es diplomado. También. Si pasamos A, pues a todos los maestros nos tienen que pagar muchísimo más. Y entonces, pues...
Yo es que si no me confundo, hace unos años el debate que había es que se quería transformar la diplomatura en módulo.
Sí, también.
O sea, nosotros nos quejamos para que lo suban y lo que quieren hacer es bajarlo.
Es que realmente, bueno, ya lo sabéis, me están diciendo que sí con la cabeza, el que acaba un módulo de grado superior es casi equivalente a una diplomatura, es prácticamente
en la Unión Europea,
lo mismo.
Sí. En la Unión Europea equivalemos al nivel C. O sea, aquí no, aquí somos diplomados, somos nivel B, pero si te vas fuera a trabajar, tu diplomatura es considerada como un FP grado superior. A pesar de que tengas el COU, la selectividad, sigue siendo lo mismo y cobrarías como tal.
Así cada día te enteras de algo nuevo.
Yo tampoco lo sabía esto, ¿eh? Estoy cada vez alucinando más.
Vamos de mal en peor.
Pero bueno, vamos un poco a explicarnos el tema de la psicopedagogía en concreto, que es el que os afecta a las tres, por el que estáis aquí unidas también un poco para quejaros de este tema.
Pues optamos por este segundo ciclo, que es cuarto y quinto de carrera.
Una cosa antes de hablar del tema, venimos en representación de toda la clase de primero de psicopedagogía de la Universidad de Barcelona, el campus de Vallebrón.
Muy bien.
¿Qué quede dicho? Pues optamos por esta carrera, como he dicho, hay números clausos, es bastante difícil, pero bueno, llegamos con la esperanza de ampliarnos un poco el campo laboral y con ganas de hacer cosas.
Perdona una cosa, ¿teníais dificultad para acceder a psicopedagogía?
Sí, hay números clausos, o sea, tienes que tener una media determinada, no entra todo el mundo. Todos los maestros quieren licenciarse porque como está visto que con una diplomatura no vas a ninguna parte y más con los problemas que hay, pues... Todos nos lanzamos a ver si podemos conseguir una licenciatura y abrirnos un poco, igual pues ejerciendo de maestro de primaria o de especial, lo que sea, con una licenciatura, o sea, ejercer la misma función de maestro, no de psicopedagogo, pero
o sea,
tener
no
más
todo
formación.
No todo el mundo accede a este segundo ciclo, ¿no?
No, qué va. En clase pues somos unas 50 personas, me parece, más o menos.
50-60.
Y la nota pues es alta, tienes que cursar antes unos complementos de formación, un curso puente... Y cuando ya después de todo lo consigues, llegas
y te encuentras
con la gran decepción.
Y cuando sales de magisterio, con la gran decepción de que los especialistas pasan por encima tuyo y vas a otros estudios pensando, aquí sí que podré trabajar. Y llegas y te enteras de eso y dices, bueno, ¿dónde me estoy metiendo otra vez? O sea, 3 años que es perdidos, no son perdidos, ¿no? Pero 3 años que dices, bueno, ¿y ahora de qué me sirven? Y ahora voy a hacer 2 años más, que tampoco me va a servir para nada.
¿El por qué? Supongo que ahora os estáis preguntando el por qué no nos sirven. Pues porque recientemente, a ver, os explicaré, el psicopedagogo es la psicopedagogía, bueno, la psicopedagogía es una profesión, es el psicólogo de el profesor de psicología y pedagogía. Entonces, pues recientemente una normativa que ha salido nueva, resulta que había tres personajes que podían ocupar este papel en la enseñanza pública. Uh-huh. Era el psicólogo, el pedagogo y el psicopedagogo.
Perdón, una pregunta, ¿eh? ¿Cómo puede un psicólogo, por ejemplo en mi caso, cómo puede un psicólogo dar clase de psicología si no tiene formación de pedagogía, digamos, ¿no?
Ya, pero a ver. Claro, sí, durante... Claro, psicopedagogía es una carrera muy joven, unos estudios muy jóvenes. En la Universidad de Barcelona me parece que son 5 años.
No, algo más, del 95.
Desde el 95.
¿No? Psicopedagogía, estamos hablando.
Lo que es psicopedagogía. Claro, estos puestos que nosotros estamos ocupando ahora los ocupaban psicólogos y pedagogos, vale. Porque tampoco puedes echarlos, ¿no? O
sea, no, claro, no, no.
A compartirlo.
No. Ya, pero no os dan la oportunidad.
Claro,
tampoco.
Lo que está pasando recientemente es que en esta normativa simplemente se acoge al psicólogo y al pedagogo y el psicopedagogo queda fuera. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene hacer lo que estamos haciendo? Más cuando la Generalitat está pagando, subvencionándonos a nosotros unas 600.000 pesetas más o menos. ¿Para qué? Para que cuando acabemos no podamos ejercer la profesión. ¿Qué sentido tiene todo? Creemos que se está como planeando que es la psicopedagogía, a pesar de que es una profesión muy de moda y se habla de psicopedagógico, sí, está en la etiqueta sí. Y en cualquier sitio, pues que en vista de que no podemos trabajar, acabe desapareciendo, nos pasemos a pedagogía y la plaza del profesor de psicología y pedagogía sea ocupada por el psicólogo o el pedagogo.
El problema principal, bueno, la sospecha que hay es que detrás de todo esto está el colegio de psicólogos. Y nosotros no tenemos colegio que nos respalde.
Ya.
Es una sospecha, a ver, no hay nada, pero es lo de siempre, o sea, sale una ley. Es una ley, además, confusa, porque lo único que no podemos acceder es a las listas de interinos. Pero, en cambio, podemos presentarnos a posiciones, con la desventaja que el que ha hecho itineraje tiene puntos frente al que no ha hecho. Pero si no puedes hacer, pues estás por debajo de ellos.
No podemos entrar.
No es que te anulen completamente, sino que te pasan a un plano inferior.
Ya.
De hecho, hicimos la prueba. Compañeras han ido al departamento y han preguntado, oye, ¿me puedo apuntar como psicopedagogo a las listas de psicopedagogía? Y le han dicho, bueno, sí, tú te puedes apuntar, sí, por apuntarte, apúntate. No es que no te dejemos porque eres psicopedagogo. Pero bueno, es que hay mucha gente y claro, como que mejor que déjalo correr porque...
Vamos, que no te animan, ¿no?
No, bueno, tú apúntate si quieres, pero vamos, que es que no...
Que vas a ser el último mono.
Sí.
La ley esta está en trámites, me parece que no ha salido todavía de lo que nos estamos quejando ahora.
Uh-huh. En un primer momento se pensaba que era un fallo administrativo, sí. Que se nos habían olvidado así...
Sí, que se habían olvidado de escribir la palabra en la frase.
Psicopedagogo, psicopedagogo, pero no.
No sé, eso es lo que nos han dicho por un lado, no sabemos si tampoco quieren que nos alborotemos demasiado, ¿no?, con el tema o la empecemos a liar.
Bueno, claro, como que no, ya hay no les debe interesar mucho, ¿no?
Es una carrera que ya surgió con problemas, porque, por ejemplo, la Facultad de Psicología estaba en contra de que salieran estos estudios, porque, claro, les quitamos competencias.
Claro.
Al final se logró que saliera, la cogió la Facultad de Pedagogía, Psicología no la quiso, y ahora es cuando empiezan a surgir los problemas.
Lo que sí aclara una cosa, estamos hablando del ámbito educativo formal, porque el psicopedagogo sí que puede trabajar en otros ámbitos, ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría de personas que estamos dentro de el curso de psicopedagogía, o por lo menos en nuestra clase, pues es porque venimos de magisterio y nos interesaba lo que era pues la escuela, instituto, lo que es la educación formal. ¿Vale? Pero que quede claro que sí que podemos trabajar en otros campos, ¿no?
¿Qué otros campos, por ejemplo, os darían opción?
Desde la empresa,
asociaciones.
Entidades, la Consellería de Trabajo, o sea, ahí...
Más vinculado a lo que es educación especial.
Claro. El psicopedagogo en sí es un orientador. Entonces, puedes orientar en cualquier parte, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo está desorientado. Uh-huh. Hasta nosotras en estos momentos necesitamos orientación.
Vale, no, y creo que ha quedado bastante claro que nos hemos enterado, creo que muy bien, sobre lo que hemos hablado.
Pues sí, realmente es un tema pues muy injusto, yo lo estoy oyendo y pues es realmente injusto y, bueno, pues, no sé, una pregunta que me surge a mí un poco a la mente, ya de opinión personal, a ver, ahora se está hablando mucho estos días, vosotras seguro que habéis oído miles de cosas, nosotras queremos hablar un poco también del tema hoy, de la LOU, de la nueva ley de institutos, de la reválida, un poco todas estas nuevas legislaciones que están saliendo acerca de la enseñanza, que es un tema que os toca como estudiantes y que os toca también porque es a lo que os queréis dedicar, que bueno, que en principio queréis, tenéis muchas trabas, pero queréis ser maestras. un poco, ¿creéis que está todo vinculado todo esto? O sea, tanto lo que se está pasando a vosotras como con las legislaciones que se están haciendo. ¿Cómo veis esto vosotras que sois profesionales de la enseñanza y que, bueno, que estáis sufriendo también bueno, estas malas consecuencias de la enseñanza?
Yo, un momento, antes de que Lidia lleva, que está más metida en el tema de lo que es la ley de la LOU, es decir, que ya no ni como estudiantes ni como profesionales, sino como persona, el tema de la LOU te indigna, porque es algo que se hace, o sea, sin consultar a nadie, se hace, la gente se queja, sale a la calle, se manifiesta, y no hay nadie, o sea, nadie te escucha, y luego te dicen, oyes por la tele, la ministra de Educación,
que leas la ley,
diciendo que son sectores pequeños de población los que se están en contra de la LOU. O sea, lo que te indigna más es eso, pero ya ni como estudiante ni como profesional, sino como persona, que las cosas se hacen porque yo lo digo y punto, sin escuchar lo que realmente la gente o la sociedad en general opina y cree.
Bueno, pero ahí está lo que respalda a la LOU, ¿no? Todo lo que hay detrás, los dientes políticos que hay detrás, ¿no? Y ya sabemos que, bueno, volvemos a una situación centralista en la que desde el gobierno se va a manipular todo lo que se pueda, ¿no? Y lo van a acoplar pues a su manera, y lo estamos comprobando con esto, ¿no? Ya con la LOU, con
la ley de calidad, o sea, esto primero fue la LOU, y la LOU, a pesar de la gran movilización, era el primer pasito, o sea, es que se va a reformar todo, ¿no? Y hemos empezado solo por la punta del iceberg.
¿Cómo entendéis esta reforma? ¿Cómo la veis? En palabras llanas, para uno una persona que no tenga ni idea de enseñanza, que le diga, la LOU, ¿pero qué pasa con la LOU? ¿Qué es eso? ¿A qué nos va a abocar todos estos cambios legislativos? Tanto la LOU como la LOCE, la ley de los institutos, bueno, que tiene que ver con los institutos. ¿A qué nos lleva esto, en vuestra opinión?
A ver, yo en mi opinión como estudiante universitaria, lo que entiendo es, nos están transformando a los estudiantes en producto, ¿no? Y en producto para esta sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Y es lo que entiendo. Y bueno, principalmente es esto, ¿no? Que es una ley con claros tintes neoliberales y principalmente pues es esto, ¿no?
Y simplemente es eso, que es lo de siempre, ¿no? Lo privado por encima de lo público. Entonces, en el momento en que un aspecto de la LOU me parece que es lo que hace es poner una categoría ABC a las distintas universidades, la pregunta de quién se va a llevar la categoría A.
Lo más productivo siempre.
Es de fácil respuesta, o sea, es de respuesta fácil, ¿no?
La fomentar la competitividad.
Por lo que las de categoría A se llevarán mayores subvenciones que las de categoría C. Las de categoría A, lo más seguro que sean las privadas.
Claro.
Por lo que es
las que menos necesitan subvención, yo creo, porque si es privada puedo tirar para adelante sin ningún tipo de apoyo económico, para eso es privado. ¿Qué pasa? Que favorecemos antes a lo privado que a lo público, que es lo nuestro, lo de todos, ¿no? Es así un poco.
Bueno, ahí que también estamos viendo que muchísimas escuelas concertadas también están recibiendo muchas subvenciones y creemos que hay otro tipo de escuelas que necesitarían más de estas subvenciones que no. O sea, que es todo como un círculo vicioso que...
Sí, porque es un círculo vicioso que al final tendrán razón que los de la privada tendrán mejor preparados que los de la pública.
Claro.
Con más dinero es más fácil, ¿no? Salir mejor preparado, con más recursos para estudiar y para aprender, ¿no? Y realmente los que quizás más lo necesiten, como vosotras decís, los de la pública, que son los que no pueden acceder quizás a una enseñanza privada, que, bueno, no sé cómo irá por la resta de España, pero en Barcelona, en Cataluña, es desorbitante. O sea, tienes que tener bastante bien montada la vida para poder estudiar una carrera por lo privado.
Bueno, pero ya no solo que puedas o no puedas. Por ejemplo, yo creo que la primera opción de todo el mundo sería siempre estudiar por una pública, aunque económicamente te lo puedas permitir. Al menos yo siempre lo he visto así.
Pero no es la opción de todos.
No, claro. Si tienes la opción, puedes escoger. Si no, eres, pues, uno más, ¿no? Pues bueno, ¿tenéis algún comentario, alguna otra pregunta? ¿Queréis decir algo, reivindicar, aprovechar esta ocasión ya final para decir todo lo que pensáis? Que yo creo que ya lo habéis dicho, pero bueno.
Yo por lo menos quería decir, en referencia a lo que Cristina decía antes sobre la categoría A, B y C, que el referente es la productividad y que educación no es productivo, ¿no? Es muy necesaria, porque sí, es súper necesario, pero ¿quién va a invertir en educación si la educación no se compra ni se vende? Es mucho más productivo y mucho más interesante invertir en informática, que da más y vende.
No sé, yo creo que en la sociedad en general lo que es la educación se valora poco. se valora mucho más carreras técnicas de ciencias y es lo que nos comentaba el otro día una profesora, me parece que la formación que debe recibir una persona que construye un puente es mucho más valorada que una persona que educa a una persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que construye un puente y el puente se cae, se mata a la gente. Pero si tú educas mal a una persona, a esa persona le estás desgraciando la vida. O sea, que realmente pienso que socialmente está poco valorado. Y que realmente a veces piensas que la gente no es consciente de lo que significa educar a una persona, ¿no? Que estás jugando con su vida y con...
Se le da poca importancia, ¿no?, a este tema. ¿Alguna cosa más? No. Yo creo que nos hemos quedado todas bastante desahogaditas ya.
Aunque bastante desanimadas también, ¿eh? Por bueno, otra parte, bastante...
Seguiremos luchando.
Hombre, yo creo que es lo último, ¿no?, que tenemos que dejar de hacer, seguir de luchar y dejar de luchar todos los estudiantes. Creo que, bueno, yo creo que estamos bastante... Pienso que la mayoría de los estudiantes tenemos... una opinión bastante clara sobre estas reformas. La lástima es no poder hacer nada, ¿no?
Sí,
es lo que tú decías.
Lo que sale por la tele, no sé yo si será casual o no, pero siempre pillan a alguien que son, si pillan a 7 personas, los 7 dicen que es que, bueno, es que yo no sé muy bien de qué va la de la ley, pero he oído que no sé qué. Pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿sabemos o no sabemos de qué va?
Pero ahí ya entra nuestra mentalidad crítica también, porque hay muchos filtros.
Claro que sí, no, es lo que interesa. No saben, salen a la calle como borregos a protestar y no saben por lo que protestan.
No me lo creo.
Yo tampoco.
Bueno, pues nos despedimos ya de nuestras compañeras que han estado explicándonos toda la problemática. Creo que es suficientemente bien para que todos estemos bien informados. Y bueno.
Y sobre todo muchas gracias por venir, por bueno, reivindicar esto y explicarnos un poco vuestro problema, ¿no? Y aquí pues ya siempre podéis venir, siempre que queráis, estáis invitadas a cualquier queja, cualquier cosa que queráis decir para que os oigan.
Pues nada, gracias a vosotras por dejarnos exponer nuestro problema.
Que es el problema de todos, ¿no? En definitiva. Qué buena música nos pone, como siempre, nuestra DJ Susi. Seguimos aquí en Súbete a mi tren, en la www.rabalnet.org/rabalmedia. Esto es un trabalenguas ya, ¿eh?
Bueno, y aquí la que veis que está esta semana muy espitosa es mi compañera Vanessa, que está muy, muy contenta hoy, muy así, muy alegre. Pero bueno, eso es muy bueno porque aunque las noticias sean malas, como hemos estado hablando anteriormente de, bueno, de los problemas de la enseñanza, de la LOU, de la LOCE, de la reválida, de todos estos... Estas maneras, ¿no?, de ponernos trabas.
Estos nombres
tan
anticuados, por cierto.
Sí, que huelen a neftalina, lo de reválida. Pues bueno, pues queremos hablaros de nuevas leyes que propone nuestro fantástico gobierno, como, bueno, lo que se conoce como la ley del botellón, la nueva ley seca. Y a eso vamos. La rúa. Dame agua, ya tengo calor. Dame agua, ya tengo calor. bueno, dame agua, no me des botellón, porque el gobierno ha decidido acabar con el botellón por la vía directa.
Pues sí, La Vanguardia nos informaba, entre otros periódicos, de que el ministro del Interior, Mariano Rajoy, ha propuesto prohibir el consumo de alcohol en la calle para eliminar lo que se conoce popularmente como botellón.
Y bueno, pues se anunció el día 12 de febrero que la intención, pues, de acabar con este consumo de alcohol en la calle, ¿no?, y prohibir el consumo de las bebidas alcohólicas en la vía pública, con la excepción de las terrazas y las fiestas populares. Además de esto, pues la edad mínima para comprar alcohol se establecerá en los 18 años y el límite, que en la mayoría de las autonomías está hoy fijado, es en 16 años, o sea que se va a subir 2 años, ¿eh?, para comprar alcohol, pues, en cualquier establecimiento, ¿no?, en cualquier tienda.
Uh-huh. A ver, esto hasta cierto punto podríamos estar de acuerdo, ¿no, Cris? Digamos que el consumo de alcohol actualmente establecido en España es bastante preocupante. La edad media de inicio de alcohol está actualmente sobre los tres, sí, ya sería la bomba, ¿no?, en los 3 años, los 13,6 años, más o menos.
Y bueno, también se dice que el 76% de los jóvenes de entre 14 y 18 años pues consume alcohol. Pero bueno, lo que yo me pregunto es realmente si esta medida de que las personas menores de 18 años no puedan comprar alcohol va a acabar realmente con este problema, porque si va a comprarlo el amigo más mayor o el primo de 19, a ver si me entiendes. Yo no creo que esto sea para nada la medida de acabar con este prematuro consumo de alcohol.
Lo más gracioso de todo podrían ser las medidas propuestas, anunciadas, que se entienden como alternativas de ocio saludable, que sería un poco lo que me estabas comentando tú antes, Cris.
Pues bueno, sí, yo por lo que he visto por los telenoticias, ¿no?, ya he visto 2 o 3 que salen un poco las medidas de ocio alternativas. Consisten básicamente en polideportivos que se dejan abierto, pues, por la noche a unos precios más o menos asequibles. Entonces, pues allí puedes ir a hacer aeróbic, puedes ir a jugar a fútbol. Hay, pues, algunos incluso tienen algunos talleres de pintura o...
Espérate, cosas que me parto, vaya, porque me parto de risa. O sea, si pretenden que los jóvenes que estamos deseando que llegue el fin de semana para expandirnos, para aprovechar y desconectar de toda la mierda que nos rodea entre semana, nos vayamos a un polideportivo el fin de semana a hacer manualidades, lo tienen un poco claro, ¿no?
Pues sí, yo la verdad es que pienso que hay horas para todo, que es muy bonito hacer manualidades, hacer deportes es una cosa magnífica, necesaria, que a mucha gente le gusta, pero no creo yo que el sábado por la noche sea el día para hacerlo. Y bueno, no sé lo que opinaréis vosotros. Ya sabéis que todas las opiniones nos las podéis mandar, estamos abiertas a ellas, nos gusta que nos lleguen estas opiniones a subeteamitren@rabalnet.org. Pero bueno, yo personalmente pues pienso eso, ¿no?, que realmente uno lo que quiere por la noche no es que quieras pillar la gran cogorza, ¿no? Tampoco pienso que sea ese el fin, ¿no?, de pasártelo bien por la noche, pero bueno, yo creo que a uno le gusta salir por ahí, escuchar música, ir a bailar, verse con los amigos, simplemente distraerse, no tener por qué estar haciendo ninguna actividad. Entonces, si el gobierno lo que propone es ir tan polideportivo a pasar la noche, pues yo creo que esto ni su ley de consumo de alcohol va a disminuir estos problemas de alcoholismo entre los jóvenes. Las medidas también, las medidas de prevención de este consumo también pues están en un poco controlar la publicidad de las bebidas alcohólicas y restricciones en esta publicidad, lo cual, pues claro, los fabricantes ya han rechazado la propuesta por completo, ¿no?, diciendo que pues son medidas represivas. Claro, también es que no les interesa, ¿no? También un poco pues
claro.
queda claro que es como lo del tabaco, ¿no? Un poco.
Sí, la publicidad, digamos que hace milagros entre nosotros, no sé de qué forma nos afecta, pero Pero bueno, en definitiva, ¿cómo nos afecta todo esto a los jóvenes de hoy en día? Sobre todo en zonas como en comunidades autónomas como Madrid o Sevilla, ¿no? Que son las que se están viendo más afectadas. ¿Qué pasará con la movida madrileña? Pues no lo sabemos.
Pues yo creo que todo seguirá igual. Lo que pasa es que en vez de beber en la calle, beberán dentro de una casa, dentro de un local o dentro de un bar. Y
no,
es que...
pero el problema está precisamente en que no, económicamente no es asequible beber...
No, pero no que beberán en un bar. O sea, se comprarán la bebida, el que sea mayor de 18 años, y beberán dentro de un local, dentro de una casa. Yo pienso verdaderamente, ¿no? Y es que portavoces de varias ONGs englobadas en la UNAD y en la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD, ya pues han declarado que estas medidas pues van a ser no servirán para solucionar este problema. Y es que si realmente los especialistas del tema te están diciendo que esto no te va a servir, yo verdaderamente creo que esto no va a servir. Creo que es un problema importante, pero creo que estas medidas represivas totalmente no...
Estamos volviendo para atrás, es la única conclusión que podemos sacar. Que estamos retrocediendo a paso de gigante hacia la Edad Media, yo creo.
Ahora solo falta que hagan un toque de queda ya.
A las 10 en casa, ¿no?
A las 10 en casa todos y sin salir. No, de verdad, ministros, yo creo que os podéis esforzar un poco más porque tenéis buenos sueldos para hacerlo, y con esos sueldos y yo creo que podéis tener alguna motivación en pensar alguna cosa que sea mejor para solucionar este problema y tantos otros, ¿no, Vane?
Un poco de creatividad se os pide, simplemente. Un poco de creatividad y de dejaros de influir por la opinión general de la gente, ¿no? También, bueno, me imagino que los vecinos que nos estén escuchando de plazas pues, como la Puerta del Sol, ¿no? ¿Se llama?
La Puerta del Sol. Sí,
la Puerta del Sol. Y tantas otras, pues estarán pensando qué dice esta niñata, porque a mí cada noche me molestan los gritos de los miles de jóvenes que están allí consumiendo alcohol. Y lo de la ley del botellón también tendría que ser la ley del porrón, ¿no? Porque me imagino que no solo se consumen bebidas alcohólicas a esas horas de la noche.
Pues bueno, definitivamente desde aquí, desde Súbete a mi Tren, no sabemos cuál sería la solución ni cuál sería lo correcto, pero desde luego lo que no nos parece correcto son las medidas del gobierno. Así que, por favor, luciros un poquito más para la próxima, ¿vale?
Porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación.
Y bueno, aquí tenemos a nuestra concursante de Súbete a mi Tren. Pero bueno, 6 finalistas, 3 ganadores, 3 nombres: Rosa, David Bisbal, David Bustamante, 3 pueblos, 3 masas volcadas: Almería, Granada, San Vicente de la Barquera.
Te veo muy volcada a ti también.
Todo esto se resume en 2 palabras: Operación Triunfo.
Te quiero y hasta el fin te querré, te quiero, vida mía, te quiero
noche y día.
Y bueno, aquí tenemos división de opinión, que también es buena y muy rica y muy favorecedora, porque aquí DJ Susi y yo pues pensamos que La victoria de Bustamante es totalmente injusta. Además que se está rumoreando que puede haber tongo, ¿eh? Y pensamos que indiscutiblemente la que tenía que haber estado sentada con David Bisbal y con Rosa, dos grandes cantantes, es Chenoa, otra gran cantante.
It's my last chance for romance tonight. I need you by me, be.
Esta canción demuestra que Chenoa es una cantante sobradamente preparada, pero siento divergir en la opinión de que David Bustamante se merece estar ahí como cualquier otra persona.
Sí, se merece estar ahí por sus lloros, por sus súplicas a toda España, por haber bajado del andamio para cantar. Se merece estar ahí por eso, pero no por cantante, Vanessa, reconozcámoslo.
No quiero entrar en una pelea contigo, Cristina.
No, más que nada porque ayer ya estuvimos una hora peleando.
Ayer estuvimos una hora debatiendo sobre por qué Bustamante y no Chenoa. A ver, yo soy la primera que opino que Chenoa es, vamos, fabulosa, tiene una voz increíble. Esa canción Last Dance es increíble, es que esta chica lo tiene todo. Pero David Bustamante... creo que es un chaval que se lo ha currado, que representa mucho el espíritu de mucha gente... Que a lo mejor no puede acceder a sitios que le gustarían, y por eso creo que España se ha identificado con él y lo ha votado.
Pues bueno, yo no lo creo así, pero como no vamos a llegar a ningún acuerdo, vamos a hablar de alguien que sí que nos gusta a las dos, que sí que estamos contentas las dos de que haya ganado. A mí me gusta especialmente, y este es el otro David, David Bisbal, el Rubiales.
Nos gusta incluso aunque su inglés sea de Burgos. Con todo esto estoy intentando provocar a la DJ a ver si habla por fin, nos dirige unas breves palabras porque Bisbal es el hombre de sus sueños. Incluso se ha bajado de portalmix.com todas sus fotos al desnudo, el Ricitos de Oro.
Oye, si no las habéis visto, os las recomiendo porque son increíbles estas fotografías del rubio de Almería. Está, la verdad, muy, de muy buen ver. la que no me gustó mucho fue la novia, que salió por la tele, no la vi yo para toda su calidad de... Bueno, si me está escuchando alguien relacionado con ellos, pues lo siento, ¿no? Son todo opiniones personales que siempre hago yo y no lo puedo evitar. Pero bueno, que sí, que David, que te lo curras muchísimo y que desde luego te lo mereces, ¿no? Que controla esos nervios, David, controla esos nervios, David, que un día te vas a quedar sin labio. Es que tanto morderse el labio, pobrecito, ¿no? Es que es muy...
Realmente lo pasa mal.
Además, realmente a mí me emocionó mucho en la gala final, cuando ganó. La emoción que se le veía, es que se le veía increíble. Me encantó cuando abrazó a sus padres levantando el premio o cuando se acordó de sus compañeros de orquesta. Para mí fue muy bonito, ¿no?
Por cierto, ayer por Televisión Española, en el programa de Concha Velasco, Tiempo al Tiempo, me están apuntando desde aquí mis compañeros que no se pierden una. Y el otro día en Operación Triunfo, yo estoy muy, muy Operación Triunfada, en Crónicas Marcianas, también pudimos ver a los tres protagonistas que se deben estar forrando entre entrevista, entrevista, ¿eh?
Ah, ¿también fueron a Crónicas los...?
Sí, yeah.
Ah, yo había visto el programa
no,
que...
No, Vanessa, te has colado.
Fueron los otros, los tres finalistas que no ganaron, Chenoa, Manu Tenorio y Verónica. Yo creo que ellos de momento tienen contrato con TV1 y, bueno, creo, no estoy segura, y solo pueden ir a Televisión Española, ¿eh? Hasta que no se acaben todos sus compromisos, un poco como lo que pasó con Gran Hermano, que hasta que no acabaron todo lo que tenían firmado con Telecinco no pueden ir a otras televisiones. Es más, el día de la final cuando los pararon y el Sardá, pues ahí que me encantó que los pararan, no les pusieron un coche delante para que no pudieran pasar y bueno...
Hostia, esto no lo he visto.
Sí, les pusieron un coche cuando salían de la gala y los pararon y bueno, les empezaron a... No querían, ¿no? Los del autocar les decían que no salieran, apagaban las luces del autocar y bueno, ellos pues la Rosa se salió ahí, se puso a cantar, le regaló el clavel rojo que llevaba Loles León, pero muy bonito todo, muy, muy natural, muy espontáneo. Se vio a la Nina con la Nina 2, la Nina de Crónicas.
¡Ostras!
Y bueno, fueron momentos muy espontáneos y realmente muy divertidos, ¿no? Y es que ya está bien de tanto compromiso televisivo y de tanto, ¿no? Yo creo que, bueno, que lo que se lleva es lo que se lleva y es de lo que hay que hablar en todas las cadenas.
No, pero ya lo están haciendo, de hecho, ¿eh? Todas las cadenas están explotando el tema fenómeno. Operación Triunfo, sí, sí. No tiene nada que ver con Gran Hermano. Eso queremos dejarlo bien claro.
Y otra gran mujer que ya no es tan grande, físicamente hablando. Estamos hablando de la Rosa de España, que le gusta que la llamen a ella así, la Rosa de España.
Me he equivocado.
¿No es la Rosa de España la
sí,
que está sonando?
Sí, sí, sí. No, lo decía yo intentando hacer una imitación, ¿no? Es la canción en la que se equivocó, aparte la que estamos escuchando. A ver,
bueno, se equivocó con cuatro, ¿eh? O sea que hay para escoger, ¿eh?
Pues bueno, estamos ante tres fenómenos. David Bustamante es uno de ellos, te lo recuerdo, Chris, pese a tus críticas.
Pues bueno, pues mucha suerte para los tres y que gane el mejor, simplemente, ¿no? Y suerte en Eurovisión, ¿no? También, que
sí.
Yo espero que, bueno, yo creo que nos representarán bien. Bisbal y Rosa,
sí.
Por supuesto. Si va Bustamante, pues sabemos el ridículo.
¿Qué fue?
Pero,
No,
es broma, venga, suerte para los tres, os queremos a los tres y venga, que gane el mejor y que gane la Rosa, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Es que yo no sé para qué vuelven a hacer votaciones. Oye, por cierto, la última cosa ya, lo último. ¿Qué canciones más horrorosas les están haciendo? O sea, son rollo Raúl, rollo canción del verano. Fatal, Vanessa, Pasión Latina una, o Soy Latino del Bisbal, que lo oí cantar, o sea, unas canciones ayer en el resumen de la 2, bueno, muy mal, por favor, esmeraros más, los que producís, los que escribís las canciones, compositores, por favor, por favor.
Quiero ser como tú. Quiero andar como tú.
Y bueno, nos despedimos ya.
Por la tos.
Estamos un poco de garraspera. Oye, por cierto, que mañana nos vamos a esquiar.
Por cierto,
aquello, un comentario sin importancia, que viva el deporte y viva el esquí. Y si queréis vernos cayéndonos por las pistas, estaremos en Soldeo este fin de semana.
Cuando veáis unas bolas de nieve rodando desde lo alto, ya sabéis que está ahí el equipo de Súbete a mi tren.
Hostia, me acuerdo un día que me pegué una caída.
Pues bueno, ya lo explicaremos.
No, lo quiero explicar. Me pegué una caída.
Casi que es hora de irse.
Tenía,
¿no?,
todas las gafas llenas de nieve, tía. Fue increíble. O sea, no me
llamas.
Bueno,
no.
A chuparla.
No, lo que pasa es que yo lo quiero ver en directo y me reiré más. ¡Hala, qué maleducada! He dicho una palabrota, la psicoloca.
Bueno, pero ahora ya se pueden decir palabrotas porque son las 10 de la noche.
Pues bueno, pero como esto lo podéis escuchar hasta las 11 de la mañana, pues eso es lo bueno de internet, ¿no? También.
Bueno, sí. Pero da igual.
Que nos vamos, que se nos va la olla, Vanessa.
Que somos espontáneas, como la vida misma, que os queremos.
Que somos espontáneas, no como Bustamante, que os queremos.
Viva
de
Bustamante.
Verdad, no como Bustamante.
Baja del andamio, estás muy bien ahí donde estás.
Venga,
un beso.
Vamos a por todas. Ahora levantaremos el puño y nos iremos.
¡Tadeu!
Quiero vivir.